Podcast, Radio Nacional de Colombia. Baroque en Roll, con Felipe Clavijo. Un espacio donde se explorará la relación e influencia de la música clásica sobre la música popular.
¿Se imaginan un mundo sin música, sin armonías, ritmos o melodías? ¿Sin música para acompañarnos en esta larga travesía por el cosmos que denominamos vida, como le gustaba pensar a Pitágoras? ¿Un mundo sin los grandes maestros de la música universal? ¿Del rock and roll? ¿Del jazz? ¿O del pop? Pues bien, hoy dedicaré este capítulo de Baroque and Roll al hombre cuya leyenda dice que en 1562 salvó la música en Occidente. Claro, cuando Occidente representaba a todo el mundo conocido o a lo sumo a los restos del vasto imperio romano. Su nombre es Giovanni Pierluigi da Palestrina, era sacerdote platónico y nació y vivió entre 1525 y 1594, en lo que para entonces era un conjunto de reinos y ciudades-estado que hoy llamamos Italia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baroque and Roll. Palestrina, el compositor y también el hombre, así llamado bajo la usanza de la época por su pueblo de nacimiento, localizado a unos 15 kilómetros de Roma, cuyo fundador mítico se dice fue Telégono, hijo de Ulises y de Circe, de acuerdo al geógrafo e historiador romano Estrabón, sintió desde niño el llamado de la música y de la pomposa iglesia de Roma. Fue así como, siendo muy joven, se enroló en las filas del coro de niños de la iglesia de Santa María Maggiore, o La Mayor, donde se formó musicalmente, hizo carrera y se convirtió hacia 1544 en maestro di cappella y organista de la catedral de la misma ciudad. Allí, su jefe era un obispo que se convertiría varios años después en el Papa Julio III. A instancias de su ex jefe, que ahora era el pontífice de Roma, Palestrina pasó a ser director musical de la Capilla Julia en la Catedral de San Pedro, donde estuvo entre 1551 y 1554, y fue allí donde compuso sus primeros libros de misas, que alternaban entre el antiguo estilo del canto llano gregoriano, el Cantus Firmus, algunos temas populares y la deslumbrante polifonía, esa maravillosa y novedosa invención recreada a partir del canto de múltiples voces sin acompañamiento instrumental, de la que compositores flamencos como Guillaume Dufaux y Josquin des Prez, o el español, incluso Cristóbal de Morales, quienes también estuvieron al servicio de Roma, fueron grandes maestros y, por supuesto, influencia directa para el joven Palestrina. A partir de 1554 y con escasos 30 años, Palestrina pasaría a ser no solo cantante, sino además el compositor oficial del coro de la Capilla Sixtina, el puesto más ambicionado de su tiempo y también el más altamente competido, bajo la anuencia del Papa Julio III. Sin embargo, por esas paradojas de la fortuna, no iba a durar mucho tiempo allí por una condición que nada tenía que ver con su increíble talento: ser un hombre casado. A la muerte de su protector, ascendió al trono de Roma el ultraconservador Pablo IV, quien de inmediato prohibió la participación de hombres casados en el coro papal. Como vimos, Palestrina era uno de ellos y fue separado del cargo con una pequeña pensión como forma de compensación. Su salida del coro papal, lejos de ser un fracaso, se convirtió en una gran oportunidad. Posteriormente fue maestro de capilla, o lo que es lo mismo, director musical de varias de las iglesias más importantes de Roma, como las basílicas de San Juan de Letrán y Santa María Maggiore o La Mayor, así como el Seminario de Roma. Su fama llegó a ser tan prominente que fue invitado a trabajar en las cortes de Maximiliano II en Viena y de los Gonzaga en Mantua, pero Palestrina nunca aceptó mudarse de Roma. Además, sus servicios eran carísimos. Finalmente, en 1571, retornaría a un lugar que conocía muy bien, la Capilla Julia, en la Catedral de San Pedro, en donde trabajaría hasta su muerte en 1594. Contrario a la relativa estabilidad que le proporcionaba ser director musical y compositor, su vida personal estuvo llena de contrastes. Se debatió entre la aspiración al sacerdocio y la vida laica, en donde tuvo dos esposas y varios hijos. En la década de 1570, cuando contaba con 45 años, perdió a su primera esposa y a dos de sus hijos como consecuencia de un brote de la peste, y estuvo a punto de tomar el hábito cuando conoció a una rica viuda con la que se casó y pudo compartir dos oficios, el de comerciante de pieles y la composición para el coro papal, gracias a que el pontífice Gregorio XIII le permitió regresar. Su nueva riqueza le ayudaría a componer una gran cantidad de obras litúrgicas y algunas pocas profanas. Sin embargo, de todas sus obras, es especialmente recordado por una, la misa que dedicó al Papa Marcelli y a la cual debe el célebre epíteto de «El hombre que salvó la música». Pues bien, la famosa historia tiene sus orígenes en 1555, año de la muerte del Papa Marcelli. Cuentan los cronistas y también algunos testigos de la época que el pontífice, luego del servicio de Viernes Santo de aquel mismo año, mandó llamar a su coro, del cual hacía parte Palestrina, pues estaba muy preocupado por la música que se estaba componiendo y cantando para la alabanza de Dios por dos razones. Era confusa, quizá por su tendencia a imitar las más recordadas melodías populares y porque las palabras no se entendían. La preocupación del Papa no era menor. Precisamente uno de los temas a tratar por el Concilio de Trento, que duró cerca de 20 años, entre 1545 y 1563, era la música como estrategia contra la Reforma Luterana y la pérdida de Inglaterra a manos de Enrique VIII. Al interior del concilio, muchas voces clamaban por volver a la antigua práctica del canto llano y por la eliminación de toda música afectada por temas seculares y amorosos, entre ellas la polifonía. El tema finalmente fue tratado entre 1562 y 1563, cuando las disposiciones en favor de la abolición de la música polifónica litúrgica eran feroces. Enfrentado a ese panorama, Palestrina planteó una solución ecléctica al problema para disuadir a los prelados más radicales, quizás recordando el viejo mensaje del difunto Papa Marcelli, y concibió una misa de nuevo estilo para la que se sirvió de las mejores técnicas polifónicas que conocía y de las que era sin duda el más grande maestro de su tiempo, para dar nueva forma a la composición de música sagrada, rica en matices sonoros, dejando de lado las rígidas y monótonas estructuras convencionales y respetando en todo caso la tradición litúrgica, demostrando con ello que se podía alabar a Dios con claridad, rigor y majestuosidad. Gracias a esto, Palestrina no solo logró salvar la música polifónica sacra de los deseos abolicionistas de la Contrarreforma, sino también nos dejó una de las misas más elaboradas y hermosas de la historia. Afortunadamente para nosotros, Palestrina tuvo éxito, tanto que incluso una ópera homónima de Hans Pfitzner recrea esta singular historia. Una nota final. A su muerte, Giovanni Pierluigi da Palestrina dejó un legado musical impresionante. Compuso cerca de 105 misas, 250 motetes, 140 madrigales, 68 ofertorios, 35 magnificats, 11 letanías y un Stabat Mater. Así que recuerden, la próxima vez que escuchen su canción favorita, del género que sea, le den un gracias a Palestrina, quien salvó la música de su probable exterminio por el Concilio de Trento hace más de 500 años. Son aún muchas las historias, las versiones, las confluencias y los géneros que quedan por explorar, y es a esa tarea a la que nos dedicaremos en Baroque and Roll, un podcast de Señal Clásica para la Radio Nacional de Colombia. Soy Felipe Clavijo Ospina y los espero en un próximo podcast cuando nos volvamos a encontrar en los singulares sonidos de Baroque and Roll.
Acabas de escuchar Baroque and Roll con Felipe Clavijo. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.